Este jueves la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social, UTMIDES, realizó un paro parcial tras la agresión a trabajadoras de la Dirección Nacional de Apoyo del Liberado, la DINALI. El sindicato denunció la total inacción de la dirección y de las jefaturas después de que estos se negaron a aplicar el protocolo de seguridad que fue aprobado de forma bipartita. Así que para profundizar en esto y en la medida que se tomó en el día de ayer, recibimos a Carlos Moreira, integrante del sindicato, quien ya estaba acá en Comunidad Audelar. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, ¿en qué contexto se da esta agresión a trabajadoras? Y bueno, por parte de quién, quizás ahí para poner un poco a quienes no sepan de lo que sucedió.
Bien, quizás para enmarcar esto, comenzar que bueno, nosotros desde este año empezamos, y de hecho en junio hicimos una movilización importante también, denunciando el incremento de los hechos de violencia que están sucediendo en las distintas oficinas del MIES. Esto lo enmarcamos en varias causas, una vinculada al retiro del MIDES del territorio, que ha hecho que las personas tengan que ir más hacia las oficinas, y otra vinculada a la falta de respuesta que el MIDES le está dando a estas personas, lo cual genera, que no es un justificativo, pero es verdad que genera situaciones de mayor violencia y de agresión hacia las trabajadoras y trabajadores. En este marco, con la administración, nosotros hace 2 años acordamos un protocolo de prevención de situaciones mínimas que se tienen que establecer para prevenir las situaciones de violencia, y además después de acción cuando sucede una. Lo que sucedió la semana pasada fue un hecho de violencia grave en la Dirección Nacional del Liberado, con una usuaria que se descompensó y comenzó a agredir, comenzó a atacar, de hecho también atacó a otras personas, y no se activaron las acciones que el protocolo establece para tratar de disuadir esa situación y después de accionar para evitar las medidas. El hecho para nosotros fue grave también por el tiempo en el que transcurrió. Estuvo durante más de 3 horas la policía reduciendo a esta usuaria, y durante ese tiempo, por ejemplo, no se cortó la atención, algo que establece el protocolo. Entonces las trabajadoras y trabajadores tuvieron que seguir atendiendo mientras la policía estaba accionando en este hecho, además de mientras se daba la situación de violencia. El coordinador de la DINALI, que es el encargado de ese lugar, se encerró en su despacho y tampoco se apersonó, cuando también el protocolo establece que debe tomar el jefe la iniciativa para intentar disuadir la situación. No quiso firmar la denuncia policial tampoco, o sea, no se quiso hacer cargo del hecho. Y a las trabajadoras, el protocolo después establece incluso que luego del hecho de violencia hay un periodo de por lo menos 2 horas donde se debe suspender la atención para también intentar calmar, porque todas y todos quedamos alterados cuando vivimos una situación de violencia. Entonces eso
incluso
tampoco,
que 2 horas capaz que no, ni siquiera es tanto. Sí. ¿No?
Claro, por lo menos se establece ese tiempo, pero no se estableció, de hecho tampoco se le dieron restricciones a la usuaria que generó el hecho de violencia. Al día siguiente el protocolo también establece que a las trabajadoras se les pueden ofrecer hasta 2 días para que no concurran a trabajar y traten de alguna manera de calmarse y poder nuevamente enfocarse. No se les ofreció eso, al día siguiente tuvieron que ir a trabajar y atender a esta misma usuaria que el día siguiente de mañana fue y que no tenía restricciones porque no se habían decretado. Por lo tanto también eso perpetúa un poco más la situación de violencia.
¿Qué razones les dieron para no activar este protocolo?
Bueno, la administración, nosotros ayer luego de la movilización nos reunimos con el coordinador de DINALI, Daniel Fernández, y el miércoles nos reunimos el día anterior en la Comisión de Salud y Seguridad Laboral con las autoridades para intercambiar sobre esto. Ellos entienden que el protocolo se aplicó, no nos dan justificativos de por qué no se accionaron estas cosas que mencionamos recién, que decimos que son las que están establecidas en el protocolo y no se aplicaron. Pero no dan ningún argumento al respecto. Ellos dicen, no, nosotros entendemos que el protocolo se activó porque se llamó a la policía, pero esa es la única medida que se tomó. No se tomaron ninguna de las demás medidas, y una situación de violencia en una oficina no se soluciona solamente llamando a la policía. Establecimos un protocolo porque hay un montón de acciones para llevar adelante. Nosotros creemos que en realidad hay una visión un poco soberbia de no querer reconocer que hay un error, aunque se termina indirectamente asumiendo, porque bueno, se plantea seguir trabajando en la Comisión de Salud con las autoridades y el sindicato estos temas y generar cambios para que si se vuelve a repetir una situación similar, que esperemos que no suceda, se accionen otras cosas del protocolo que no se aplicaron. Entonces creemos que en realidad el no reconocer el incumplimiento del protocolo es más una actitud de soberbia que la actitud que nosotros esperábamos, que era sincerarse, que acá se cometió un error, que determinados dispositivos no se accionaron y el compromiso para que se accionen más adelante. Bueno, por lo menos el compromiso para que se accionen más adelante creo que está asumido por las autoridades, pero esto también se da luego de que nosotros enmarcáramos este incumplimiento en tomar una medida como es un paro, que lo resolvimos en una asamblea, porque también se están dando muchos hechos de violencia. Uh-huh. Y no siempre se está aplicando el protocolo. De hecho, en la propia Dinali, a fines del año pasado, en noviembre, asesinaron a una persona en el propio lugar, en la posada, y tampoco se aplicó el protocolo, y el protocolo estaba vigente. Y nos parece, sí, que eso también fue un hecho gravísimo que se dio en su momento y que no se han tomado las medidas suficientes para poder cambiar esta situación.
Bueno, estos hechos de violencia que decís, que obviamente que esto no es aislado, que se viene repitiendo, ¿cómo está afectando también hacia los trabajadores en el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Dinali, ¿no?
Bueno, sin duda, creo que en la Dinali de todo el MIDES, la Dinali viene con un proceso complejo. Nosotros celebramos y quizás tenemos una visión positiva sobre lo que significa el pasaje de la Dinali del Ministerio del Interior al MIDES, que se realizó en este periodo de gobierno. Nos parece que el trabajo con las personas liberadas tiene mucho más un componente social que un componente represivo, como lo puede llegar a desarrollar el Ministerio del Interior. Pero una cosa es en los papeles que se haya hecho ese pasaje, y otra cosa es que ello haya significado un cambio en cómo se gestiona.
Bueno, Ana Castelucio también de UDMIES dijo que parecía como que MIDES no se había dado cuenta de que había pasado este cambio.
Bueno, exactamente. Es que de hecho el pasaje se hizo con las mismas personas a través de una figura de paz en comisión. Entonces, en realidad, buena parte de la Dinali son las mismas trabajadoras y trabajadores policiales que ahora están en comisión acá en el MIDES, que no han recibido capacitaciones adicionales para intentar abordar las situaciones con un enfoque distinto. Y el MIDE se ha trancado todos estos años, tuvo que hacer correcciones en las tres leyes de rendición de cuentas para corregir y poder traer administrativamente la Dinali al MIDES.
En los hechos no hay cambios sustanciales, entonces.
Bueno, nosotros entendemos que no han habido grandes cambios. O sea, sí hubo lo que es el ECOS, que es un espacio para generar determinados talleres de inclusión sociolaboral para las personas liberadas, pero lo que hay ahí es la inauguración o la reinauguración de lo que antes eran los talleres de la Dinali, pero vaciado de contenido. O sea, ¿cuántas personas están pasando por ECOS y recibiendo alguna capacitación para poder liberarse? Son mínimas. Estamos hablando de unas pocas decenas de personas cuando tenemos cientos de liberados por mes y no que no reciben ningún tipo de atención en este sentido. Uh-huh.
¿Hay una correlación entre la agresión y el funcionamiento que está teniendo el MIDES hoy por hoy?
Bueno, nosotros esto lo marcábamos en lo general. Nosotros creemos que el retiro del MIDES del territorio, de las políticas que de alguna manera tenían el componente de la trayectoria y del seguimiento hacia las personas, y que ahora el MIDES no aborde a las personas en los territorios, sino que las personas tengan que ir a las oficinas, es un componente, y la falta de respuesta en la gran mayoría de los planteos y de las demandas que tienen las personas también es una situación que lleva a que se produzcan estas situaciones de violencia. Las personas, cuando no encuentran al ministerio en el territorio y deciden ir a las oficinas territoriales, es porque están en una situación compleja, crítica, absolutamente vulnerable, y la respuesta que reciben es una pared, porque no hay soluciones, y no hay soluciones rápidas, y en muchos casos ni siquiera soluciones definitivas a los problemas que vienen a plantear. Entonces ahí se produce una reacción de desesperación por parte de estas personas que están viviendo una situación compleja, que de vuelta no justifica la violencia, porque entendemos que la violencia no se debe dar bajo ningún argumento, pero genera esta situación en las personas, donde no encuentran otra forma de reaccionar ante un Estado que no les da respuesta que con esta acción. Y quienes reciben esta respuesta son las compañeras y los compañeros que están en la primera línea de atención en el Ministerio.
Claro que, en definitiva, acá son dos los afectados, ¿no? La gente que se atiende y también los trabajadores.
Exactamente. O sea, nosotros cuando decidimos parar, entendemos bien que esto puede generar una afectación en la población, porque siempre complica, pero entendemos que la causa por la que estamos luchando también es en beneficio de ellos, porque nosotros estamos parando, responsabilizando un ministerio que no funciona y que no da respuestas, y que no parar y atenderlos, pero no darles respuestas, también termina siendo lo mismo. Entonces, en realidad no hay nadie que haya perdido la posibilidad de una prestación o de que se le reconozca, claro, un derecho porque hayamos parado, porque el MIDES no está dando esas respuestas.
Ustedes han expresado también que los cargos de confianza que se asignan en el ministerio, ahora en este caso del MIDES, pero ocurren todos, obviamente, que como que no están capacitados para ejercer justamente las funciones que requeridas. Entonces, quizá esto es como algo más estructural, pero sí, si desde el sindicato creen que debería haber como un cambio en cómo se asignan estas autoridades justamente.
Sin duda. Nosotros creemos que uno de los grandes problemas del ministerio es la falta de estructura. La falta de estructura genera la precarización laboral y además genera un ministerio muy endeble. Que entendemos que quizás esto también es consecuencia del lugar que se le da a las políticas sociales en el Estado. Se les da un lugar precario, no se les da la institucionalidad que se le da a otros organismos del Estado. Esta estructura endeble genera, entre otras cosas, el clientelismo y la discrecionalidad. El MIDES tiene 200 designaciones directas, estamos hablando de 200 cargos de confianza en una plantilla de 2.000 trabajadoras y trabajadores que hay. Esto supera en 5 veces la media del resto de los organismos del Estado. Es un 500% más de cargos de confianza que lo que hay en el resto de los organismos del Estado. Y esto lo que genera es un ministerio que funciona en base al clientelismo y no en base a el conocimiento técnico. Para nosotros, la falta de carrera en la función administrativa genera que a los cargos de jefaturas no se llega por concurso, no llegan las personas más capaces, sino que se llega por la discrecionalidad del jerarca de turno. Esto nosotros lo venimos denunciando hace muchos años. En este periodo se inició un proceso de reestructura con la actual administración, el cual fracasó, donde la administración encontró al sindicato como un aliado negociando la estructura, porque entendemos que la falta de la misma también vulnera los derechos de los trabajadores, pero fue el propio Poder Ejecutivo el que, una vez acordado ese proyecto con la administración, lo descartó, no lo envió al Parlamento y no fue aprobado. Entonces, el propio gobierno, que entiende la necesidad de la falta de estructura, no aprobó la misma y siguió manteniendo un ministerio que se basa en el clientelismo y la discrecionalidad.
Hablábamos de que la INALI tiene como objetivo reinsertar en la sociedad a las personas que, bueno, que justamente salen del sistema penitenciario. En ese sentido, ustedes, hoy por hoy no se está cumpliendo de la forma más adecuada. ¿En qué aspectos ustedes creen que sería como urgente realizar cambios para por lo menos ver resultados mínimos, pero buenos?
Bien. Bueno, nosotros creemos que en primera instancia hay que abarcar mucha más población. Si vos generás dispositivos en poblaciones que contás de a miles, pero tus dispositivos llegan a decenas, nunca vas a obtener resultados significativos que cambien. Porque además a los que terminás agarrando quizás son a los que de alguna manera u otra iban a poder salir adelante y no a los casos más complejos. Entonces, primero es en eso, hay que tratar de universalizar hacia la población que es liberada, llegar con los distintos dispositivos. Y después, los dispositivos están vinculados principalmente a el acceso al empleo, el acceso a la vivienda y la revinculación con las familias. Entonces, en esto... Esto es un problema que también se repite mucho en cuanto a estos problemas con las personas en situación de calle. De hecho, por eso buena parte de las personas que están en situación de calle también pasaron por las cárceles y quizás también pasaron, estuvieron privados de libertad y quizás también pasaron por los dispositivos de Dinali y después terminan ahí. Y los problemas se repiten. Estamos hablando de la oportunidad de conseguir empleo y la capacitación para conseguir empleo, del problema del acceso a la vivienda, de la revinculación con la familia. Son de alguna forma los componentes más necesarios y el MIDES no está apuntando a ninguno de ellos. Entonces, es difícil encontrar soluciones cuando no se atacan el fondo de los problemas.
Sí, que también, ahora que vos traes las personas en situación de calle, este año el MIES tuvo una reestructura, ¿no?, del programa calle, donde están nucleados los refugios nocturnos, los centros 24 horas, que también eso está afectando a estas políticas, ¿no?
Sí, en realidad tuvo un cambio que no sé si se podría hablar de reestructura. Sí, lo que hizo fue una extensión del tiempo en refugios, donde la mayoría de los refugios que habían, que eran nocturnos, pasaron a ser 24 horas, pero sin reforzar tampoco esto que hablábamos del el trabajo de acompañamiento y de la trayectoria. Entonces, De poco sirve que las personas puedan estar más tiempo en un lugar, en un refugio, si no tenés equipos, si no reforzaste los equipos que trabajan con estas personas para lograr atacar los problemas de fondo. Y es esto de decir, bueno, trabajar en los vínculos que se rompieron con sus familias, que es una contención muy importante y necesaria para que las personas egresen de estar en calle. Si no trabajaste con la posibilidad de que se le pueda generar empleo o ofertas de empleo, y si no se trabaja con las soluciones vinculadas a las viviendas, tampoco vas a encontrar soluciones. Entonces, extendimos el tiempo para que las personas no estén tanto en la calle, pero el problema de estas personas no es estar en la calle. La calle es la consecuencia de todo lo que tienen atrás, y no estamos trabajando en las causas. Entonces, yo no sé si se reestructuró mucho. De hecho, se tiene un presupuesto muy importante el trabajo en personas en situación de calle. Los refugios reciben cerca, que son de compras directas que hace el MIDES a organizaciones, reciben cerca de $2,000 mensuales por persona que albergan en los refugios. Estamos hablando de cerca de $80,000 mensuales por persona, y el tratamiento que se les da, no solo el de la trayectoria, sino que ni hablar de las condiciones en las que lo tienen, las alimentaciones que les dan, etcétera, están muy por debajo de eso. Entonces, hay también ahí una lógica de cómo se administran estos recursos, y si el mecanismo de tercerización hacia estas ONGs, que en realidad deberían ser sin fines de lucro, pero que es difícil creer que no haya un lucro donde reciben mucho dinero y lo trasladan poco a los usuarios a los que tienen que trabajar, no sabemos si es el mejor mecanismo que se lleva adelante.
En este contexto, ustedes emitieron el comunicado que mencionábamos hoy, donde no solo expresan hartazgo con la situación de violencia, sino también con la violencia institucionalizada del MIDES. ¿En qué otros aspectos esto se ve reflejado y ustedes notan que bueno, están siendo vulnerados sus derechos?
Bueno, hay una cuestión que está vinculada hoy a la discusión de la aplicación del protocolo, donde es constante que se estén dando en las oficinas del MIDES situaciones de violencia. Y lo que ha empezado a suceder es que las compañeras empiezan a denunciar estas situaciones y a exigir la aplicación del protocolo, y en muchas medidas lo que reciben es una respuesta negativa por parte de la administración, que no quiere aplicar el protocolo, que entiende que en realidad la situación de violencia no fue tan grave, que bueno, que la persona gritó y generó una serie de amenazas y acciones, pero bueno, como no te pegó, no... capaz que no corresponde la aplicación completa del protocolo. Entonces ahí hay una doble violencia. Por un lado, la que se recibe de los usuarios que reaccionan y que de alguna manera se descompensan, y por otra, las que después recibís de tus jerarquías, que no asumen o no reconocen que estuviste pasando o que estás pasando por una situación compleja ante esa situación de violencia, y te vuelven de alguna manera a cuestionar si de alguna manera bueno, tenés que bancártela un poquito, tenés que soportar determinadas cuestiones, fíjate el estado en el que están estas personas, fíjate las respuestas que vienen, encima vos te pones en ese rol de víctima. Entonces ahí hay una doble violencia que también nosotros entendemos que es institucional y que es de unas autoridades que no tienen sensibilidad hacia las trabajadoras y trabajadores.
¿Tuvieron algún acercamiento de parte de autoridades del ministro o alguien ayer ante el paro?
No, bueno, el ministro no. El ministro nos recibió una vez cuando asumió, y después normalmente ha designado otras personas para ser sus interlocutores. Sí, nosotros ayer intentamos reunirnos con el coordinador de la DINALI, que era la única autoridad que había en el edificio donde hicimos la movilización. Después de terminar la movilización, el coordinador aceptó recibirnos, porque le pedimos durante la movilización y nos dijo que no. Después que terminamos, sí nos recibió. Y bueno, lo que pudimos hacer fue trasladarle todas estas preocupaciones y todo esto que entendimos que no se hizo, para explicarle que se haga. De vuelta, lo que recibimos como respuesta fue que ellos entienden que se actuó correctamente, pero están abiertos a accionar de una forma distinta si llega a suceder otro hecho, y además están dispuestos, como autoridades de la DINALI, a empezar a participar del espacio bipartito de salud y seguridad laboral para de alguna manera trabajar los problemas que están habiendo en la dirección del liberado.
Carlos, me queda pendiente saber si ustedes como trabajadores tienen algún tipo de contención o de equipo que esté detrás acompañando estos procesos, que no son fáciles, ¿no? Porque son personas que están volviendo a reinsertarse a la sociedad y buscando su lugar, digamos, en una sociedad que por lo general es bastante punitivista, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros teníamos hasta el año pasado, en el MIDES había un servicio que de alguna manera ayudaba al acompañamiento tanto individual como colectivo de los colectivos de trabajadoras y trabajadores, un acompañamiento terapéutico para de alguna manera poder trabajar estas cuestiones. Eso este año el Mides no lo quiso renovar. El argumento básicamente fue presupuestal. Y después lo otro que existe en el Mides es el Departamento de Salud Ocupacional, el cual está totalmente saturado. La cantidad de casos que llegan de trabajadoras y trabajadores que están viviendo situaciones de estrés, que están viviendo realmente problemas vinculados a sus condiciones laborales, satura completamente el servicio, el cual cuenta con dos técnicas que lo abordan y que es totalmente insuficiente. Entonces, realmente las trabajadoras y trabajadores estamos un poco desamparados para lograr encontrar espacios que nos permitan trabajar la complicación y las complejidades que tienen las tareas y la población con la que trabajamos.
Carlos Moreira, del sindicato la Unión de Trabajadores y Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social, UTMIDES, muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
Por favor, muchas gracias a ustedes y a las órdenes las veces que entiendan pertinente.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.